Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mario. Trabajo como investigador para la Universidad de Alcalá y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tengo un problema, sinceramente. Por un lado, los niveles de corrupción apestosa y el cutrerío en España cada día me provocan más ganas de vomitar. Me parece un temazo lo de otra vez Ábalos superando al Torrente de Santiago Segura. Es que no hay color. Pero claro, el mundo está como está y me parece una frivolidad abrir con lo nuestro, pero mira, algunas claves. Zelensky acepta la tregua energética con Putin, mientras Trump planea tomar el control de las plantas nucleares ucranianas. Polonia despegará minas antipersona en su frontera con Rusia y con Bielorrusia. El viceministro polaco de Defensa dice que no tenemos elección y se plantea fabricar esas minas. Israel reanuda a lo bestia las operaciones terrestres en Gaza. Advierte que pronto desplazará a la población. Mi pregunta es, ¿hacia dónde? Merz, el nuevo canciller alemán, y Macron revitalizan el eje franco-alemán. Trump y Putin, cada uno por su lado, empujan a Alemania a acercarse a Francia para una defensa común en Europa. Putin declara el estado de emergencia tras el ataque de Ucrania a una base aérea estratégica de Rusia. Un pedazo base, ¿eh? Bueno, pues con todo esto te vuelves a casa y dedico un par de minutos a la basura, al hedor, al dinero, a la prostitución, el poder, la política, todo eso es lo de Torrente elevado al caso Ábalos. Mi padre, que en paz descanse, mantenía la tesis de que la corrupción, cuando es a grandes niveles, cuando la gente no entiende, se escapa a la gente normal y corriente. Las inversiones, los viajes, los fondos, el superlujo, todo eso se escapa a una persona normal porque no lo entendemos, no, ni lo imaginamos. ¿Qué pasa? Pues que, perdón, pero las putas, los pagos de 1.000 euritos, los pisos, los chalés, las fotos, las marisquerías, los enchufes en el curro, eso lo entiende todo el mundo. Por eso, para algunos como Ábalos, es mucho más peligroso. Lo último, ya sabíamos que Koldo era el cuidador de Ábalos, cuidador. Mira, recuerda, José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo.
Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. La función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal, por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me cuidaba, y lo hice como emocionado, me cuidaba. Bueno, leo a Bea Parera y a José María Olmo en el Confidencial. La UCO prueba que Ábalos y sus hijos usaron a Koldo para aflorar dinero y les deja sin coartada. Sí, José Luis Ábalos mantenía que estaba en una situación económica crítica, se mostró sorprendido por los hechos que se le atribuían a Koldo, pero los investigadores han demostrado que Koldo pagaba los gastos del jefe. Joder, con el cuidador. La Guardia Civil ha pillado los mensajes de Koldo con toda la familia. Entre estos, cuando José le pregunta si ha pagado a Andrea, ya sabes, la rubita. Entonces Koldo responde, sí, 1.000. Y 200 para el taxi. Así, varios mensajes en distintos días. Atención, pregunta. Estimado oyente, ¿cómo llamarías tú, o usted, la operación por la cual un tipo paga 1.000 euros a una mujer cada vez que se ven? Hay que tener en cuenta que el maromo le saca 40 años a la chica, ¿eh? Y que el pago se hace por un amiguito, un testaferro. ¿Cómo se llama eso? Y Otro mensajito. Cuando Koldo le paga a Tatiana Ábalos, una de las hijas de José. ¿4.000? Pregunta Koldo. A lo que la hija responde, son 4.472,33 céntimos. Pero si hay problemas, intento apañarlo de otra forma. Siguiente mensaje de Koldo. Ok, hecho, no hay problema. Y Tatiana le responde, guay, gracias, Koldo. Otros mensajes de Carlos Ábalos, el hijo, con papá. Del propio Ábalos con Koldo para pagos personales. Y más pagos de 1.000 euros para Andrea. Más los 200 del taxi. Y mi postdata. Te lo estarás preguntando y me pongo serio, ¿eh? ¿Esta manta de agua hasta cuándo? Bueno, Galicia bajo el temporal. Andalucía en alerta amarilla esta tarde. Madrid con el Manzanares a punto de desbordarse. Ojo la que se puede liar. Bueno, pues todo indica que esta manta de agua continuará hasta bien entrada la próxima semana. Así que, aviso para los alérgicos. Esta es la próxima, ¿eh? Preparémonos para la que se nos viene encima. En cuanto deje de llover y salga un rayo de sol, la floración y el polen van a ser una bomba. Y advierten los alergólogos que puede durarnos 3 meses. Yo ahí lo dejo.
Expósito.
La linterna.
Reconocerás que me voy superando.
La verdad es que sí.
La elaboración, las músicas,
el tono. No, está muy bien Tatiana, esa recreación.
Tatiana respondiendo, guay, gracias, Koldo.
Eso es lo mejor, vamos. Eso me ha gustado mucho.
Bueno, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 20 de marzo. Hola, Nek.
¿Qué tal? Vamos a intentar explicar todo lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, que ha sido mucho.
En la reunión de esta tarde las hemos pasado canutas para entenderlo.
Vamos a ir por partes, a ver si conseguimos explicarlo. PP, Vox y Junts paralizan la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Los populares han cambiado su voto en el último momento como protesta por el veto a unas enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario. La Agencia de Salud Pública tenía como objetivo la coordinación entre comunidades para hacer frente a emergencias sanitarias.
Y pese al voto en contra del PP, la Ley de Desperdicio Alimentario sí que ha salido adelante en el Congreso.
Los restaurantes estarán obligados a dar las sobras de sus platos a los clientes que lo pidan. Bueno, eso ya ocurre. Los supermercados pondrán a la venta productos imperfectos o poco estéticos y rebajarán los alimentos a punto de caducar. Las empresas que tengan excedentes tendrán que donarlo a entidades sociales.
Bueno, y esta norma sobre desperdicio alimentario incluye una enmienda que elimina la prohibición de cazar lobos al norte del Duero.
Se abre la puerta a que pueda rebajarse la protección en las zonas del sur. Los ganaderos llevaban años protestando por los ataques del lobo al ganado. Sale adelante con los votos de PP, Vox y PNV, más la abstención de Junts.
Y Sumar vota en contra del aumento del gasto en defensa y a favor de la salida de la OTAN.
La votación en la Cámara Baja ha puesto en evidencia la fractura en el gobierno. En el gobierno, no con los socios. Los de Yolanda Díaz han apoyado una moción del BNG que no ha salido adelante. El PSOE junto al PP la han rechazado en pleno debate sobre los gastos en defensa.
Bueno, pues hasta aquí todo lo que ha pasado en el Congreso. Nos vamos ahora a Bruselas. Allí los líderes de la Unión Europea blindan su apoyo a Kiev y mantendrán las sanciones a Rusia.
Hungría se ha descolgado del acuerdo. En el texto, no se mencionan los 40.000 millones de ayuda adicional que había puesto Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea. A esta hora siguen reunidos en pleno debate sobre el plan de rearme europeo. Pero rearme no le gusta a Pedro Sánchez.
No.
Pues rearme.
Pues eso.
Rearme.
Pues mira, Pedro Sánchez que va a viajar a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.
Será la tercera vez que se desplace a Pekín en 3 años. Oye, a lo mejor va Zapatero por ahí también, que tiene amigos en común.
¿Puede ser?
La gira, prevista entre el 8 y el 12 de abril, incluirá una parada en Vietnam. El viaje estará centrado en el impulso de relaciones comerciales.
El Supremo pide informes bancarios y de Hacienda para estudiar el patrimonio de Ábalos.
El juez busca posibles ingresos irregulares y por eso ordena investigar también la fundación vinculada a él mismo. La UCO ha aclarado que Ábalos compró un terreno en Colombia en 2003 por 700 y pico euros. 2,5 millones de pesos colombianos, no dólares.
Mazón charla con algunas víctimas de la Dana, se compromete a reunirse con los afectados en unos días.
A ver, las víctimas de la Dana estaban protestando en la puerta del Palau de la Generalitat y el secretario de gabinete de Mazón les ha invitado a pasar. El encuentro ha durado media hora. Según estos afectados, Mazón ha reconocido que la alerta llegó tarde y les ha pedido perdón.
La Fiscalía de Menores solicita parar la publicación del libro que recoge la confesión de José Bretón.
Fue condenado por el asesinato de sus 2 hijos de 2 y 6 años en Córdoba en 2011, ¿te acuerdas? La editorial ha suspendido su venta después de que la madre de los niños, Ruth Ortiz, pidiera amparo a la fiscalía.
Se confirma como asesinato machista la muerte de una mujer este miércoles en Mallorca.
Su marido, detenido, la mató con una escopeta y después intentó quitarse la vida pegándose un tiro en el abdomen. En lo que va de año, 6 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos cita con la selección. Se enfrenta a Países Bajos en la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El partido empieza a las 9:45. Christy Coventry es la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Es la primera mujer al frente del organismo y también tenemos jornada de Euroliga a las 8:30, Baskonia Bayern de Múnich, y a las 9:45, Real Madrid, Asbel Villarban.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla, Ávila, Salamanca, Zamora y Segovia, toda Extremadura y la Sierra de Madrid están en estos momentos en alerta amarilla por fuertes lluvias. Los termómetros han aumentado ligeramente, marcan en estos momentos mínimas de 9 grados y máximas de hasta 18 grados. Este viernes, precipitaciones con probabilidad de ser persistentes en el sistema central, el oeste de la cordillera Cantábrica, montañas de Cáceres y Pirineos. Las temperaturas máximas estarán en notable descenso en regiones del centro-este y centro-sur peninsular. Habrá alertas en casi toda España, en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Serán por la tarde, por precipitaciones y en el caso del norte, por fuertes rachas de viento que podrán superar los 100 kilómetros por hora.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, Necane.
Ha lanzado un mensaje a los empresarios a los que pide que se apueste por una cultura de colaboración entre las dos principales comunidades de España.
Les pido que no le tengan miedo a Cataluña. En algunas ocasiones, demasiadas, me llevo la impresión de que es así. Yo les aseguro que Cataluña no le tiene miedo a Madrid. Les pido, por lo tanto, que Madrid no le tenga miedo a Cataluña.
José Antonio Sánchez es un ganadero en Encina de San Silvestre, en Salamanca.
Tras eliminarse la prohibición de la caza del lobo en el norte del Duero, ahora las comunidades tienen que elaborar sus planes de gestión. José Antonio ha perdido 50 cabezas de ganado en los últimos 5 meses.
Si nosotros no estemos en contra del lobo, nosotros es que estamos en contra de los desprotegidos que estábamos de antes, por lo menos. En esta zona no ha sido zona de lobos, nunca en la vida entera.
Ana Isabel Castro tiene COVID persistente.
Un grupo de científicos españoles han descubierto que la enfermedad modifica la estructura del cerebro. En el caso de Ana Isabel, no puede pasear más de 15 minutos seguidos, sufre taquicardias, mareos y dolores a diario.
Hay veces que me pierdo, soy incapaz de seguir un Google Maps o algo parecido. Pues el otro día fui a recoger unos zapatos al zapatero que ya había recogido yo hacía no sé cuántos días. No era consciente, me los había traído yo, pero no sé ni cuándo ni cómo.
Juan José Zapata es alergólogo y cuidadito.
A ver, claro,
tú y yo.
Eso es, han presentado las previsiones para esta primavera, que por cierto ha llegado esta mañana. Se espera más polen, más tiempo y el doctor Zapata tiene consejos.
Ventilar la casa 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, por ejemplo. No poner la ropa a secar en las terrazas y en la azotea. Las sábanas o la ropa son verdaderos captadores de polen. Si trabajamos donde haya un alto impacto de polinización, cuando regresemos a casa, quitarnos la ropa y ducharnos, limpiar los filtros de aire acondicionado o llevar gafas de sol y ponerse mascarilla antipolen o FFP2.
Y el sonido musical, Miley Cyrus. We were good.
Hubo un momento de nuestras vidas que escuchábamos mucho esta canción.
Me gusta.
Sí, está bien, pero fue pesado. Bueno, eso...
Ponemos el foco, como todos los jueves, en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Donald Trump ha ordenado la deportación de más de 250, dicen, presuntos delincuentes venezolanos a El Salvador. Allí han sido recluidos en un centro de confinamiento, un CECOT, una de las prisiones más temidas del mundo. La medida ha generado polémica no solo por el destino, sino porque entre ellos hay individuos que, aunque con antecedentes, son estadounidenses. Esto abre un debate sobre la nacionalidad y la legalidad. Todos los jueves nos fijamos en América, lo hacemos con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es el CECOT? ¿Por qué es tan importante?
Pues el CECOT es una de las cárceles más temidas del mundo, ¿no? Son las siglas de Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es una megacárcel construida en El Salvador por Nayib Bukele. Está en la localidad de Tecoluca, en San Vicente, y fue inaugurada en febrero de 2023. Y básicamente se ha convertido en un gigantesco, 40.000 reclusos, centro de detención de los que Bukele afirma muchas veces, sin orden judicial, que son pandilleros, terroristas, Mara Salvatrucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí dentro no existe ni el habeas corpus, este famoso presunción de inocencia, ni imputaciones que le valgan. Las imágenes son durísimas, gente con trasquiladas, sentado encima del otro, bueno, tremendo.
Eso te iba a decir, porque más allá, cuando ves a los de los tatuajes y las maras y tal, te echas a temblar de la calaña de esta gente, pero el ver a cientos de tíos, todos con el mismo uniforme penitenciario, la cabeza bajada, afeitados completamente, dices, Dios mío, qué miedo.
Sí, es terrorífico, ¿no? Porque es un sitio en el que se pierden los derechos. Desde luego, cuando criticamos los periodistas o simplemente informamos de lo que pasa, Bukele siempre responde que somos unos defensores de los peores terroristas, la peor calaña. Es cierto que mucha de la gente que ha acabado allí es de la Mara Salvatrucha, Barrio 18, gente muy violenta. Pero lo que la oposición salvadoreña y las organizaciones de derechos humanos llevan denunciando, incluso Estados Unidos hasta ahora llevaban denunciando hace mucho tiempo, es que sí, bien, las condiciones que tú quieras, pero debería haber un proceso judicial, ¿no? Y el Estado de Derecho es importante. Y si esas imputaciones y esos juicios demuestran que son efectivamente líderes o integrantes de la Mara Salvatrucha, Latin Kings o lo que sea, tú ya decides el castigo, ¿no? Pero hay mucha gente ahí que después se ha demostrado que no habían cometido delito ninguno, ¿no?
¿Qué riesgos juega Trump con estas deportaciones? Porque esa es otra. Hay un juez que lo ha prohibido, aunque le ha dado igual.
Ha sido algo tremendo, Ángel, porque el fin de semana de repente nos informaron a los periodistas de la Casa Blanca que había salido un vuelo con 250. Ya estaba teóricamente en el aire y un juez dijo, no, usted no puede hacer eso. O sea, por aclararnos, el presidente de Estados Unidos, por muy muchos poderes plenipotenciarios que le haya concedido hace nada la Corte Suprema, no tiene el derecho unilateral de meter a 250 tíos venezolanos en un avión y enviarlos a una cárcel en El Salvador, porque esa gente no tiene nada que ver con El Salvador, pero lo que ha hecho es subalquilar o lo que sea la prisión más temida de América Latina, gestionada por Bukele, para que vayan allí estos tipos que Trump dice que son miembros de la banda Tren de Aragua. Pero claro, yo he estado hablando estos días con familiares y con amigos de algunos de los que han sido enviados a El Salvador. Primero me dicen que ellos nunca han estado en El Salvador y que lo que han hecho es que, como tenían un tatuaje, algo que identificaba, no sé, para los agentes de inmigración que podían estar militando en una de estas bandas, pues les han mandado para allá, pero el juez ha dicho que esto es ilegal. Y lo más importante aquí, Ángel, es que cuando el juez envió esa orden de que volviera el vuelo, ya había llegado a Salvador, y Nayib Bukele en persona pone un mensaje en la red social X que pone ups, como ya demasiado tarde, a un juez de Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y la Casa Blanca aplaudiendo eso.
¿Cómo han reaccionado los jueces?
Pues mira, ha sido una campaña que se ha metido incluso la Corte Suprema. El presidente del Supremo, John Roberts, un juez conservador, ha sido muy crítico con Trump, y esto ha abierto una crisis constitucional en Estados Unidos enorme. Ayer vimos en la Casa Blanca a la portavoz Caroline Leavitt decir frases que, bueno, que le sonarán a los oyentes, porque básicamente venía a decir, hay jueces activistas, la oposición emplea jueces activistas para intentar ponerle coto al presidente, los jueces están sobrepasando, y utilizó dos veces una palabra que en España va a sonar mucho, ¿no? Lawfare, que es una frase que no se utilizaba mucho hasta ahora en Estados Unidos, pero parece ser que los populismos se tocan, ¿no? Me estoy refiriendo obviamente a Pedro Sánchez y cómo lo ha utilizado en el pasado, ¿no? Pero claro, este es un método, el de declarar la guerra al Poder Judicial cuando ya tienes a la oposición más o menos amortizada, que se va exportando, ¿no?
¿Qué ganará El Salvador con este acuerdo? Porque en el fondo se paga en función de cada preso.
Pues esto era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué gana El Salvador? Aparte de que Bukele tenía malas relaciones con Joe Biden y siempre ha estado cortejando a Donald Trump, ¿no? Y aparte de, básicamente, lo voy a decir muy llanamente, hacerle la pelota a Trump y prestarse a ser, pues, un poco, digamos, su peón en Centroamérica, está claro que ahora, en este momento, los dos grandes aliados de Estados Unidos en Latinoamérica son Argentina y El Salvador. Se han roto ejes que eran mucho más establecidos, como México, Canadá, pues en todo el continente. Esos son los dos que más cerca están de Trump. Y nos dijo la portavoz Levitt ayer que han pagado 6 millones de dólares la administración estadounidense porque Bukele tenga estas 250 personas ahí.
En cuanto a la política en América, en cuanto a la relación entre ambos países, ¿qué significa esto? Ya es una hermandad total entre Bukele y Trump.
Es un eje que se ha constituido que viene a ser, pues como te decía, Argentina, Milei, El Salvador, Bukele y Trump. Y por medio de intermediación de Marco Rubio, el secretario de Estado, esa es la nueva alianza que Trump ha establecido. Y algo muy llamativo, ¿no? En el continente americano, ¿no? El otro día, en una entrevista en la Fox News, Trump dijo que el peor adversario de Estados Unidos en este momento es Canadá. O sea, fíjate, o sea, imagínate, Canadá, ¿no? Ni siquiera China, Rusia o... Efectivamente, Bukele tiene un régimen autoritario en El Salvador. Biden lo estaba combatiendo hasta hace nada. Tenemos desastres electorales y pulsiones autoritarias en muchos otros sitios de América Latina, pero no, estamos en un momento en que la democracia más establecida del continente americano, Canadá, es el mayor adversario de Estados Unidos y quien es el referente parece ser Nayib Bukele.
Carambas. Continuará. Todos los jueves nos fijamos en América, que es mucho más que Estados Unidos. Gracias, David Alandete.
Gracias, un abrazo.
Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En un país como España, en el que cada vez cuesta más abrir, y no te digo, mantener un negocio, ser autónomo te convierte en una especie de superhéroe en extinción. Por eso cada trabajador tiene una propia historia. Esta es la historia del Tostadero Solano, un pequeño negocio familiar, de esos tan típicos en España, que surgió en Murcia hace 84 años. Desde entonces mantiene la misma decoración, una báscula, los tarros, las fotos. Entrar allí es como un viaje en el tiempo. Su éxito es el resultado de mantener la calidad por encima de todo y hacer el producto día a día. Eduardo Solano es nieto del fundador y actual superhéroe, responsable del negocio.
Tostadero nace en el año 41 cuando mi abuelo lo licencian de sargento de asalto del Estado Mayor, y entonces un amigo que se dedicaba a cosas parecidas a esto le dijo: oye, mira, a ver, prueba los frutos secos que ahora están en auge, a ver si te funcionara. Y poco a poco fue naciendo el Tostadero Solano.
Unos frutos secos con mucha historia que siguen la legendaria receta de la abuela de Eduardo. Desde hace años los consume la Casa Real.
Empezó en el año 98, ya que yo estuve sirviendo en Bosnia. Conocí a su majestad, don Juan Carlos, y cuando me licencié del ejército, pues dije, pues voy a mandarle un paquete, que por lo menos vea mis productos y que por lo menos tenga algo mío. Pues los probaron, les gustaron, y a raíz de ahí, todos los años, antes de verano, como en Navidad, nos piden productos de nuestro establecimiento.
La esencia del Tostadero Solano es que la calidad del anacardo o del cacahuete y su elaboración se ha mantenido durante estos casi 100 años ya. Un negocio familiar de los que cada vez quedan menos y cuya continuidad depende de las nuevas generaciones de la familia. En unos años pasará a manos del hijo de Eduardo.
Espero que sí. Tengo un niño de 8 años que la verdad es que está casi siempre conmigo en la tienda, como cuando yo era joven, y le gusta estar allí conmigo, ponerme la bolsa, meterle las cositas en las bolsas y todo eso.
Continuar un negocio con más de 80 años de historia familiar es algo muy especial, es casi milagroso. No son tiempos ni para los artesanos ni para los autónomos. Pero mira, es gratificante ver cómo cada mañana, en este caso en Murcia, una familia, los Solano, llevan 84 años levantando la persiana del Tostadero, que lleva su nombre. Un negocio que ha ido pasando de generación en generación y en el que se trabaja con el mismo cariño con el que empezó el abuelo Eduardo hace 84 años.
Estás escuchando Radio Guira.
Me encanta.
440 FM.
¿Imaginas un concierto con estos cuando suene esto?
Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan.
Que sepas que nuestro técnico te conoce muy bien porque me ha dicho, verás cómo se la baila.
Hombre, por favor.
¿Y qué estás haciendo? Bailar. Pareces Donald Trump cuando se mueve así.
Clavadito, clavadito. Y tú pareces Doña Rogelia. Y tú, Doña Rogelia.
Con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro.
Nos damos un paseíto por las redes, seguimos conociendo detalles sobre el informe de la UCO y Ábalos. Algunos de ellos, bueno, Torrente es un pringao al lado de José. Hola Silvia.
Hola Ángel. Hay videoblog sobre este tema, podéis verlo en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos están escribiendo muchos oyentes, como Lola. Le ha sorprendido mucho la facilidad con la que pedían los pagos a Koldo, como hemos podido leer en algunos mensajes. Luis, menudo chiringuito que tenían montado, y también nos ha dejado su mensaje Tomás. Cada vez me parece más chungo este tema, esta trama. Cuanto más detalles conocemos, más oscuro parece todo, más gente implicada, y sinceramente sigo pensando que es imposible que nadie en su entorno no supiese lo que estaba pasando. Como decimos, hay videoblog del tema, que recuerdo podemos ver en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho.
Te está inundando el chiringuito.
Sí,
o sea.
Está Rubén poniendo un cubo, está Paloma
Rubén
también.
Corral vestido de bombero de la UME. Está, míralo. ¿Será la lluvia?
La voz de alarma la ha dado el técnico. Decía que se ahogaba con toda la cantidad de lluvia que estaba cayendo.
Tiempo de tertulia hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Te propongo hacer una parte y después de tratar el politiqueo doméstico y el asunto del rearme de Europa, fijarnos en esa decisión de la Fiscalía de Menores que ha decidido paralizar la publicación del libro de José Bretón, el asesino de sus dos hijos, por petición de su madre. Han tenido que pasar nada menos que 14 años cada día de sufrimiento de la pobre madre de esos niños para que este individuo ahora reconozca que cometió esos atroces asesinatos, que además lo hizo para hacerla daño y la sigue haciendo daño 14 años después. Y hasta luego.
Hasta luego, Maite. Apuntado está. Mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en arroba Expósito Cope, en el 600544555 y también en Instagram, en Expósito-Cope.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, Expósito-Cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Primero disfrutamos y aprendimos mucho de Cervantes en la casa de Éboli. Reconstruía la vida del escritor en Madrid entre 1566 y 1569. En la segunda entrega, con el título Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, conocimos el periodo en el que vivió y sufrió fuera de España tras la huida de Madrid. Por último, esta trilogía culmina con este libro que tengo en las manos. Cervantes, El combate de las letras. Una aventura que esta noche nos presenta su autor, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, Álvaro Espina. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ángel. Otra vez aquí.
Te lo pregunté, creo que ya en un par de ocasiones, pero me sigue llamando la atención y seguro que a nuestros oyentes, los lectores también. ¿Por qué Cervantes con B?
Porque él firmaba así. Te lo dije también.
Sí, sí, sí. En dos pero es que me encanta la historia.
En dos ocasiones. Es que el Cervantes con V en realidad es un seudónimo del Cervantes con B, el que vivió y firmó ya en este momento 75, me parece, documentos firmados por Cervantes, aparte de los prólogos de sus novelas y de sus escritos, todos Miguel de Cervantes con B, Saavedra. ¿Por qué Cervantes con V? Pues porque el editor seguramente no encontró, el editor de La Galatea en 1585, seguramente no encontró la B
ya
de la caja grande para la portada y puso una U, ni siquiera una V.
¿Y desde entonces hasta hoy?
Claro, cuando después Cervantes dijo, no, yo quiero firmar con... Dice, pero todo el mundo va a pensar que es otro personaje. Y claro, como todas las obras impresas están con V, aunque él siempre las firmaba con B, así ha quedado. Y la Academia, pues lógicamente, ha consagrado el texto escrito que tenemos.
Llama la atención muchísimo y la historia también. ¿Cuántos años investigando la vida y la obra? La obra va de suyo, pero la vida es lo que llama la atención de Miguel de Cervantes, Álvaro.
Pues desde 1970, lo tengo clarísimo, porque es cuando yo entré como ayudante del profesor don José Antonio Maravall, le ofrecí hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española del Renacimiento tardío, y me dijo, no, eso no es una cuestión un tema para una tesis, eso es una cuestión para una obra de madurez, así que déle usted muchas vueltas y no sé cuánto y tal.
¿Y sigues?
Y he seguido, hasta que en el año 12, bueno, lo había intentado dos veces antes y no me salió, pero ya en el año 12 ya me puse con el asunto y ya pues han sido 13 años completamente sumergido.
Qué bueno, qué bueno.
En el Cervantes ya escribiendo, lo cual quiere decir que es tomándolo como interlocutor. Algunos de mis amigos, cuando a veces lo comento y tal, no, porque Miguel... Dice, ¿qué Miguel? Un amigo mío tiene un hijo, se llama Miguel, pensaba que hablaba de su hijo. No, hablo de Miguel de Cervantes.
Que ya la amistad y la relación ha llegado a tal nivel.
Claro.
Qué ya, bueno.
Para mí es un familiar.
Las tres novelas han sido publicadas por Suma de Letras. En este caso, en el combate de las letras, ¿qué tramo de la vida aprendemos?
Bueno, todo el tramo desde que vuelve a España, desde Lisboa.
Vía Salamanca.
Por Salamanca, sí. Uh-huh. A veces se venía, las expediciones que iban de Lisboa a Madrid, a veces pasaban por Salamanca y otras por Badajoz. Pero esta, como viene con la familia del Duque de Alba, pues pasa por Salamanca para ya dejarlos en Alba de Tormes. Y entonces él ahí ya entra de hoz y coz en todo el mundo literario de la época, porque allí se encuentra con sus viejos amigos, Pedro Laínez y Luis Gálvez de Montalvo, que participan en uno de los de las academias que convocaba Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en colaboración con la gente de las academias de Alcalá y también de Toledo. De manera que ahí se involucra de nuevo Miguel en esta historia, en la cual además pues gana unos premios y tal, porque aparte de que el gran poeta de la época y preferido de Fray Luis era Góngora, pero él, estimulado por la acción de Góngora, etcétera, también obtiene algún tipo de premio.
De hecho, la portada llama la atención porque aparece a modo de rombo, es un cuadrado en vertical, Cervantes con Góngora, con Lope y con Quevedo, protagonistas también de esta historia. Me llama la atención, yo tengo la manía, como pasa con los periódicos en papel, de empezar los periódicos por la parte de atrás. En cierta ocasión con los libros me pasa lo mismo. O miras las solapas o miras la contra y luego ya empiezas a ver la dedicatoria, etcétera, etcétera. Aquí me ha pasado algo parecido. 94 páginas de notas finales. Así constan, notas finales. Esto es un trabajo de documentación increíble, Álvaro.
Sí, porque yo aquí actúo dentro de la pequeña superchería que me he inventado, de que esto es un manuscrito encontrado en Orán, dictado...
Por Miguel.
Por Miguel, a Cide Hamete Benengeli, con su nombre morisco, Ahmad Ibn Elayi. Con esta superchería, pues resulta que yo no actúo como escritor, como novelista, sino yo aquí aparezco como un editor erudito.
Claro, en ese sentido, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
Pues depende, es una trilogía. En las dos primeras partes de la trilogía, yo creo que el 95% es ficción, en el sentido de que tenemos tan pocos datos y referencias de lo que era la vida de Miguel.
Que tú creas.
Que hay que crearlo, uh-huh, y por lo tanto es novela, pura novela. Uh-huh. Hombre, por supuesto, yo soy también, mi origen era historiador con don José Antonio, y respeto mucho lo que es la historia conocida, aunque reinterpretándola, porque en aquel tiempo, ya me lo decía Maraval, dice, no es solo que madure usted como escritor, es también que madure en la historiografía, porque aquí hay mucho que cambiar, porque la historia no es... un fósil que está ahí grabado. No, la historia hay que interpretarla con los nuevos datos, etcétera. Y con los nuevos datos y con las nuevas mentalidades y los nuevos criterios. De manera que esas dos primeras partes es fundamentalmente ficción. En esta, mucho menos. Porque claro, en esta, esos 35 años, porque ojo, la primera parte son 3 años, la segunda son 11, pero estos son 35.
Mucho tiempo.
Los 35 años en los que crea. Bueno, no que crea, porque ya antes había creado, pero cuando publica. Y claro, ya ahí tenemos todo lo que es su creación literaria. Eso nos da unas referencias que Escudero Buendía, un gran técnico de los de archivos, bibliotecas y museos, nos ha descubierto ahora que el modelo de la idea aquella que se tenía de los modelos vivos de las obras de Cervantes no es algo que haya que olvidar.
Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.
Y quedasteis manco. ¡Tullido!
¡Salta cunas!
Álvaro, ¿tan mala era la relación entre Miguel y Lope? Recordemos que Cervantes escribe el libro más traducido en el mundo después de la Biblia, pero Lope de Vega se llevaba la fama y no sé si existían los autógrafos, pero casi.
Bueno, Lope arrasa en la nueva novela, en la nueva comedia, perdón, la comedia nueva que él llama, mientras que Cervantes es mucho más renacentista, es un hombre que está todavía vinculado a la recuperación de la literatura clásica grecolatina. Y en eso son opuestos, son también opuestos en la consideración del mundo en que viven. Lope es un hombre entregado a la situación y al régimen, y Cervantes es un hombre absolutamente crítico. Había sido educado, no lo olvidemos, por eso la primera parte en la casa de Éboli, por los Éboli, que son, digamos, en toda esta etapa, ya fuera del poder, muerto ya... el príncipe Ruy Gómez y encarcelada de por vida sin juicio, dicho sea de paso, doña Ana de Mendoza, pero ella es la líder, y por eso está encarcelada, del partido de la oposición, los ebolistas contra los salvistas, los castellanistas.
Es fantástico porque estamos hablando de los años 1500 y pico.
Ah, no, aquella...
Es maravilloso.
Ese esquema doble de unos que defienden pues arrasar Flandes e imponer en Europa las ideas de Felipe II y no sé cuánto, y las ideas tridentinas y demás, frente a otros que no, que... Ojo, los ebolistas eran a veces llamados los vaticanistas, en el sentido de que el Papa no defiende esa tesis religiosa que defendía Felipe II.
Catalina, bis Michaelum in sponsum et conjugem.
Polo.
Michael, bis Catalina in sponsum et conjugem.
Esposa, yo te esposo.
Miguel, tu amigo Miguel, se casa con Catalina Salazar de Palacios, pero antes mantuvo amoríos con Ana Franca, que le dio su única hija, reconocida Isabel de Saavedra. En lo personal, ¿Cervantes fue un tipo feliz?
Yo creo que sí, absolutamente feliz, porque era un hombre, sobre todo, que no tenía grandes pretensiones y, por lo tanto, disfrutaba con, al máximo, con lo que tenía, con lo que podía, y compartiéndolo con sus amigos y relativos y con su familia, viviendo además en un entorno que era casi casi un gineceo, porque es que él siempre, bueno, aparte de la vida con Catalina, también con sus hermanas en Madrid, en Valladolid, y es un individuo que sencillamente, como dijo muy bien Andrea, su hermana, es un individuo que por su simpatía tiene muchos amigos y hace negocios. Así que, sin más, luego escribía. Y escribía todo
no,
esto.
No lo hacía mal.
No lo hizo mal. Pero él tampoco le daba gran relevancia a lo que hacía. Lo discutía y lo hablaba con Catalina.
A lo mejor esta tenía que ser una pregunta para el final, a modo de concluenda, pero me sale a borbotones ahora. No eres objetivo, pero como sociedad española, ¿valoramos suficientemente la figura de Cervantes?
Yo creo que no. Por ejemplo, los ingleses viven casi en referencias del día a día de Shakespeare y lo mencionan.
Y los franceses con Molière, por ejemplo.
Y, bueno, y con otros
muchísimos. Y los americanos con los últimos 100 años también. Claro.
No, aquí. Este sí, está esta cosa del Quijote. Yo creo que también se hizo algo mal en su tiempo, y es imponer la lectura del Quijote en la primaria. Quizá el primer Quijote en la primaria se aguanta
un poquito
mejor,
pronto.
Pero es un poco pronto. Pero el segundo es un auténtico de chao, de reflexión.
De profundidad.
Esto es una reflexión sobre la vida. Y eso a un chico de 10 años o 12 años, pues no le cae.
Le repele.
Tengo la corazonada de que me será muy difícil repetir los triunfos de hace años. ¿Viste anoche en la comedia de Lope? Todos querían que el gracioso no faltase ni un solo instante de la escena.
Es que con un bobo delante ven mejor lo que les gusta. Ruidos, aparatos, bravos, caballeros, batallas.
Deja las bromas a un lado. No creo que el teatro de hoy tenga que ser el mismo que el de mi juventud. Pero sigo pensando que la comedia es espejo de la vida humana.
Sobre todo, si me permite, si somos españoles.
Sí.
Y en este caso, pensando en la comedia, pensando en los teatros de comedias, pensando en Almagro, pensando en Castilla-La Mancha y en Sancho Panza y en los refranes, ¿cómo era como comediante? Luego lo mencioné antes de pasada respecto a Lope. ¿Cómo era como comediante Cervantes?
Bueno, él tenía una idea completamente distinta. Era la idea renacentista de que había que recuperar los esquemas clásicos de la confrontación entre personajes de Terencio y Plauto frente a un Lope, que en esto es mucho más moderno, que lo que hace es llevar a la comedia su vida, una vida por lo demás absolutamente disoluta, cosa que le enfrenta claramente con Góngora desde el principio. Alguien dijo que incluso hacía esa vida para experimentar lo que quería llevar a la comedia. Otros dicen que no, que sencillamente llevaba esa vida disoluta porque le apetecía, y a continuación de eso, pues lo llevaba a la comedia. Pero eso es algo que es muy típicamente barroco y es muy moderno, en el sentido de que llevar, como él decía, al vulgo, hay que hablarle en vulgar. Y hay que decirle vulgaridades, eso decía Lope. Bueno, esto a Góngora y a Cervantes le parecía un auténtico sacrilegio. Pero en eso es muy novedoso, Lope. En cambio, Cervantes en eso no triunfa. Mientras que su inspiración clásica grecolatina es lo que funda la novela moderna. Porque en realidad lo que hace en el Quijote es confrontar los dos principios básicos del mundo grecolatino, el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Es Don Quijote, un hombre dominado por sus ideas, por las armas, y un, no un Dioniso, sino un sileno, el ayo de Dioniso, que era el gordinflón, que era además al mismo tiempo pues el Esopo, aquel esclavo frigio, y los confronta esos dos principios, que es la base de toda la literatura grecolatina, y crea un mundo absolutamente moderno, que es el que va a estar después siempre en esa idea de los diálogos entre dos personajes contrapuestos con ideas claramente autofecundadas. Lo que dice uno, el otro lo recupera, se retroalimenta ya. Y al mismo tiempo se recrean.
Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, nos está presentando su último libro, novela, biografía, no sé, con la que cierra la trilogía sobre el ilustre Miguel de Cervantes, con B. La novela se titula Cervantes, el combate de las letras. La edita Suma de Letras.
En Écija, provincia de Córdoba, en el año del Señor de 1587, el ya citado Miguel de Cervantes, en el ejercicio de sus funciones de comisario real de abasto para la armada contra Inglaterra, hizo uso de procedimientos harto discutibles a la hora de recabar fondos.
Me encanta el oficio. Comisario real de abastos de la armada contra Inglaterra. ¿Qué era ese trabajo?
Bueno, pues era esto, un delegado del proveedor general de la Armada, de Guevara y después de otros muchos que van sucediéndose, porque nadie aguantaba esa función, sobre todo con un rey que no pagaba, daba unos certificados que luego tardaba años, y por lo tanto la gente cada vez se sustrae más a esa obligación, y Cervantes tiene que luchar contra esa resistencia permanente, y eso que acabamos de oír es justamente la de un corregidor corrupto que no tiene capacidad para enjuiciar a los comisarios. Esa capacidad está en el proveedor general. Y bueno, pues lo mete en la cárcel en Castro del Río hasta que el alguacil, el delegado de Miguel, vuelve a Sevilla, trae la absolución y lo tienen que poner libre. Eso le volverá a pasar con otro juez corrupto también en Sevilla 10 años más tarde. Pero él, Miguel, no ceja en su empeño. Él trabaja incorruptible. Nadie le pudo probar nunca, aunque se le intentó. Vamos, lo excomulgaron porque los obispados no querían pagar, contribuir a lo que estaban obligados a hacer. Y él, contra todos ellos, logró sobrevivir y salir adelante.
En este punto, 1587, ¿en qué fase se encuentra el hidalgo Alonso Quijano?
Bueno, Miguel estaba escribiendo una novelita. La novelita de Alonso Quijano.
Jope, pues le salió un poquito más.
No. Primero escribe esa novelita, que es, si quieres que te... Es el primer borrador, es lo que ahora sobrevive en los 8 primeros capítulos, cuando todavía no está Cide Hamete Benengeli. Pero mucho más reducido, porque es un pequeño borrador. Por cierto, en algún momento, quizá más tarde, porque yo he tratado de reconstruir eso que podría ser el Quijote primigenio, pero él está trabajando en una novelita como las novelitas ejemplares que va escribiendo, El Rinconete y Cortadillo, ¿no? Pero claro, luego va aumentando, pasa de esos 8 primeros capítulos, muy, muy sencillos, muy, muy reducidos, a 21. Esa es la primera novela, pero todavía es una novela un poquito más larga, pero todavía no es el novelón. El novelón se lleva a cabo cuando sale el Mateo Alemán, la gran novela picaresca de la época, y también la Pícara Justina, y entonces su editor, Francisco de Robles, le dice, no,
aquí hay tema.
Esta cosita de 21 capítulos, nada. necesito 81 pliegos.
Los personajes dan para mucho más.
Claro, y entonces Cervantes se tiene que poner a alargar, a meter historias en el medio, y, no sé, y sale la gran obra.
Estamos en el año 91 y en la cárcel del puerto de Santa María, en un proceso por defraudación a la Hacienda Real.
Ni con un salvoconducto del rey estaría seguro de que no se solicite nuestra ejecución. Su majestad quiere cabezas con las que desviar la atención del fracaso del Invencible.
Le repito que no vean lo que no hay. Solo se abrió un proceso.
¿Cómo le marca a tu amigo Miguel de Cervantes, en este caso la prisión en Sevilla, cómo le marca la cárcel en toda su vida?
Bueno, la cárcel, él como tiene esa convicción de inocencia, ahí sí que hay presunción de inocencia por su parte. Aparte que yo creo que todo el mundo en la cárcel sabe que está encarcelado por un juez corrupto, que lo que quiere es ser sobornado, y que lo mantiene 6 meses después de recibir la absolución del rey, de que no ha cometido ningún tipo de tropelía. Lo mantiene 6 meses buscando un soborno. De manera que Miguel lo que hace es encerrarse, además de ayuda a la gente, porque tiene realmente, hay una convicción en Sevilla y en la propia cárcel de que es un hombre inocente y de que está ahí encarcelado por circunstancias. Él se dedica a escribir, y yo creo que eso no le afecta absolutamente para nada, salvo quizá para una cosa, y es para recibir información de la corrupción, en primer lugar, cosa que va a llevar al patio de Monipodio y a otras muchas cosas, y también de la corrupción y, por otra parte, de las tropelías que cometen los pícaros que están allí encarcelados, porque también hay pícaros, ladrones, asesinos, todo tipo. Y eso le pasa un poco como le pasa a Lope con su propia vida, pero Cervantes lo recoge del mundo y lo va a llevar a sus libros.
Se confirma que el mundo no ha cambiado tanto, ¿eh?
No.
En 500 años.
¿Qué va?
Decidme, ¿es verdad que he vivido y he reinado? ¿Es verdad que he reinado? No ha sido un sueño.
Agonía de Felipe II, llegamos a la cuarta parte de tu libro. Cervantes se instala en Madrid, el rey muere. El Quijote ya es el Quijote en esta época.
Sí, en el 98 prácticamente. Bueno, el Quijote primigenio al que yo me refiero. Después no. Después llega Francisco de Robles y le dice: esto me lo tienes que multiplicar por 4. Y entonces él se pone a darle vueltas. Pero lo que es la estructura básica del Quijote, lo que yo llamo el Quijote primigenio, eso ya está prácticamente hecho.
Creo que ha salido antes de pasada. En la quinta parte, la última parte de la obra, transcurre a través de una relación entre Cervantes y un personaje. A ver si lo digo bien. Ahmad ibn al-Ayy.
Ahmad ibn al-Ayy, así es.
¿Quién es?
Es Sidi Ahmed de Benengeli. La superchería que hay, que yo me creo, esto del manuscrito de Orán, es el morisco al cual Cervantes le dicta su biografía. Y claro,
estamos en 1600 y algo ya.
Sí, no, está justo llegando hasta 1609, en la última etapa. Uh-huh. Pero claro, llega a 1609 y expulsan a los moriscos, y entonces ya Cervantes no le puede seguir dictando. Este hombre aparentemente pasa como traductor a Orán, y es ahí como completamos los 7 últimos años de la vida de Cervantes, y lo completamos con 7 cartas que le dirige Miguel a Ahmad ibn al-Ayy, a Orán, en la cual va contando lo que sucede entre 1609 y 1616, porque prácticamente en las puertas de la muerte termina diciéndole a Ahmad, despidiéndose, diciendo que yo me voy a la otra vida, esas cosas.
Qué bonito.
Que reproduce él en su prólogo a el Persiles y Sigismundo.
Cervantes, El combate de las letras, la tercera parte de esta trilogía que firma Álvaro Espina sobre el genio del español. Este libro, como autor, este libro sirve un poco para resarcir, para empujar al mayor conocimiento de Cervantes. Es casi casi un libro de texto, si me permites.
Bueno, es que Cervantes seguía la máxima horaciana de que todo su escrito trataba, su escrito literario, trataba de deleitar al tiempo que instruir. Y esa es también la máxima que yo he seguido al escribir la trilogía.
Es una, ¿deleitar? Es una vida de novela, literalmente es una vida de novela la de Cervantes, pero que sirve, sirve de homenaje.
Y la novela de una vida.
Claro, 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 las dos cosas. Álvaro Espina edita Suma de Letras, firma Cervantes con B, El combate de las letras. Álvaro Espina es un tío que a Miguel de Cervantes le llama Miguel de tú a tú, porque son casi casi colegas.
Somos amigos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Ángel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias otra vez, después de tanto tiempo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Yo no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Mira, vecino, escucha esto. Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.